Es Radio.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud recibió una alerta sobre un extraño virus que había infectado a algunas personas en la localidad china, en la ciudad de Wuhan. Este virus les provocaba fiebre, problemas respiratorios y en algunos casos, pocos por aquel entonces, también provocaba la muerte. 6 meses después, en España tenemos a día de hoy 45.020 fallecidos por coronavirus. Ayer las autonomías notificaron 13 fallecimientos más. Y a día de hoy tenemos, luego más tarde lo vamos a contar en detalle, 51 focos activos y Sanidad nos cuenta que solamente le preocupan especialmente 11 de ellos. Bueno, les hemos contado en multitud de ocasiones que la principal consecuencia de haber actuado mal y tarde es que, además de provocar miles de muertos, se agrava mucho el impacto que tiene esta pandemia en nuestra economía. Hoy tenemos datos que también contaremos enseguida que son directamente pavorosos. Un pequeño adelanto. Por ejemplo, 52.000 empresas de este país, las que sobrevivan, van a transformar los ERTEs en ERES. Es decir, que vamos derechos a un desempleo de elefante en España. Por ejemplo, otra noticia. Hoy el Instituto Nacional de Estadística dice que nuestra economía cayó un 5,2% en el primer trimestre. Bloomberg apunta que la caída va a alcanzar casi el 30% en el segundo trimestre. Y el Banco de España avisa de daños persistentes en el Producto Interior Bruto potencial y mayor prejuicio en mujeres y jóvenes. Y lo que recomienda el supervisor, Banco de España, es subir impuestos y también recortar gastos. Sabemos que los políticos se acuerdan de lo primero, subir impuestos, pero de recortar gastos, la verdad es que esto como que les cuesta un poquito más. Y aquí está la trampa que hacen todos los gobiernos siempre sistemáticamente en nuestro país. Y que es la siguiente. Se gasta más de lo que se ingresa, de manera que se suben impuestos y que lo que sucede es que cuando se recauda ya se está volviendo a gastar más de lo que se está ingresando. Bueno, pues entonces lo que te cuentan es que hay que volver a subir impuestos y vuelta a empezar. Esta es la serpiente que se muerde la cola. Total. Aquí no pasa nada porque paga el ciudadano. Ahora, uno está esperando para ver, después de lo que hicieron Rajoy y Montoro, uno espera para ver al PP bramando cuando el Partido Socialista se vea obligado a subir los impuestos en un contexto de depresión económica cuando se lo mande Bruselas. En fin, que mientras hace su trabajo, que es hacer oposición, el Partido Popular está negociando con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, está manteniendo conversaciones salvadorilla con Ana Pastor para firmar esta semana, a ver si es que se puede, un pacto por la sanidad, con el que dotar a este país de más material y más financiación por si viniera un segundo rebrote gordo de la pandemia en otoño. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, este gobierno tiene un problema y es que le sucede como algunas especies de peces, que cuando dejan de nadar, se paran, se quedan sin oxígeno y entonces mueren. Pedro Sánchez tiene exactamente el mismo problema. Tiene que buscar tensión constante, necesita tener siempre un enemigo al que acusar constantemente, acusarle, por ejemplo, de pretender derrocarlo, que es lo que decía esta semana en la entrevista en el diario La Vanguardia. Decir, hay un partido político que intenta derribarme del poder y Pedro Sánchez lo necesita porque sin polarización este gobierno se queda sin oxígeno. Por ejemplo, lo último, ha sido en el Palacio de la Moncloa. Claro, como el Partido Popular denuncia que no se están haciendo test en los aeropuertos, pues el argumento es decir, lo ha dicho María Jesús Montero, que el PP es enemigo del turismo.
Hay quienes parece que están instalados en una actitud de protesta permanente, sin importar si su afán de crítica al gobierno se lleva por delante a miles de empresas que viven del turismo de nuestro país.
El enemigo del turismo, el enemigo de los empresarios del turismo, no solamente arrasan millones de empleos con esto que hacen de criticar lo que no está haciendo, por cierto, el gobierno en los aeropuertos, sino que además intentan derribar este gobierno democráticamente elegido. Esto se lo están diciendo desde hace ya bastante tiempo a un partido, el PP, que le ha votado 3 veces el estado de alarma, que le ha votado el ingreso mínimo vital, que le ha apoyado el decreto para abandonar el estado de alarma, que ha apoyado a Calviño para que presida el Eurogrupo, que está negociando las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción, que ha votado en contra de abrir una comisión de investigación para hurgar en el pasado socialista de los crímenes de Estado de los GAL, lo de Felipe González, y que ahora está negociando un pacto por la sanidad. No nos dirán que lo que está haciendo esta extrema derecha golpista que lidera Pablo Casado no es una extrañísima manera de intentar derrocar a Pedro Sánchez. Cuando el presidente, ya saben ustedes que este es el argumento, lo ha dado todo por nosotros. Lo que pasa es que no lo ha parecido, entre otras cosas porque ya saben ustedes que el presidente es hombre tímido y por eso durante este tiempo no se le ha visto por ningún hospital, no se ha pasado el presidente Sánchez por ningún centro de salud durante la pandemia, no ha visitado, faltaría más, alguna residencia, no hubiera estado mal, O una funeraria, tampoco hubiera estado mal. No se le ha visto tampoco por alguna de esas oficinas de empleo que están tan sobrecargadísimas de trabajo y que están sacando adelante con horas extra durante el fin de semana, semana trabajando, pues todo el trabajo que tienen por encima, que es de más de un 500%. Hoy Pedro Sánchez no está tampoco en ninguno de estos sitios. Hoy el presidente está en su primera visita, lo contaremos. Primera visita fuera de España, porque se marcha a la cumbre del Sahel, a Nouakchott, que es la capital de Mauritania, uno de los países de África más afectados por el coronavirus. En Moncloa se han encargado de contarnos que Sánchez lleva en su visita, de publicitar bien publicitado, que lleva en su visita a Mauritania respiradores, medicamentos y un equipo de médicos para combatir el coronavirus. No se tiene noticia de que se vayan a llevar por allí a Fernando Simón. Pueden respirar aliviadas las autoridades mauritanas, pueden respirar aliviados también en aquel país. Hombre, no es que queramos restarle importancia al encuentro que va a mantener allí el Pedro Sánchez, nuestro presidente, con sus homólogos de Níger, Burkina Faso, Mali y Chad, porque además por allí, miren, también el presidente va a ver al presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. Va a ver también Pedro Sánchez a la secretaria de la Organización Internacional de la Francofonía, Luis Musiki-Wabo. Va a ver también al presidente Francés Macron, esto es cierto, o al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. No es que queramos restarle importancia al encuentro, pero sí que queremos poner de relieve algo que ha pasado y que ha hecho Pedro Sánchez antes de tomar el avión. Porque el presidente ha cogido el móvil y ha escrito el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Abro comillas. Hace 15 años nuestro país daba un paso histórico en la defensa de los derechos LGTBI. Lo hacía de la mano del Partido Socialista con la aprobación del matrimonio igualitario. Hoy seguimos trabajando, dice Pedro Sánchez, sin descanso por la España que queremos, una España diversa y libre. Y ha finalizado Sánchez poniendo en este mensaje el hashtag 15 años haciendo historia. Hace dos días en la misma cuenta, el presidente nos contó a todos lo orgulloso que estaba de celebrar el Día del Orgullo, porque decía textualmente, defendemos sociedades inclusivas. Defendemos sociedades inclusivas. Pues nada, presidente, a ser coherentes. Porque el país donde hoy aterriza usted es un lugar donde la homosexualidad está terminantemente prohibida y perseguida. Su código penal la equipara al adulterio. Y sus leyes castigan a 100 latigazos y a penas de cárcel a quienes manifiestan esta orientación sexual. También es verdad que el 66% de las mujeres y niñas que viven en este país, aquí en Mauritania, han sufrido alguna forma de violencia y mutilación genital. Pero claro, vete tú a decirle a los países del Sahel, al presidente mauritano, Mohamed Gassouani, que en lugar de andar montando cumbres, deje de perseguir y encarcelar homosexuales o que proteja a las mujeres. Vete a decírselo, que igual no le hace gracia y manda la comitiva española, te la manda de vuelta a casa. Eso sí, cuando Pedro Sánchez vuelva a España, que no se olvide de volver a calificar al Partido Popular y sobre todo a Vox de partido homófobo y machista, que además de gratuito, para la parroquia de la izquierda en este país siempre sale bastante más rentable. Lo de apoyar a los homosexuales y a las mujeres del Sahel ya lo dejamos para otro. No para otro momento, que también, sino para otro dirigente político que tenga agallas para hacerlo.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Jornada negra para la economía, no solamente por la caída del PIB que les estamos contando, que anunciaba a primera hora el Instituto Nacional de Estadística, sino por la alerta, otra más, del Banco de España, que augura daños persistentes sobre el posible crecimiento también a futuro en nuestro país. Por ello, el gobernador del supervisor nacional, Pablo Hernández de Cos, alertaba esta mañana.
La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas.
No se puede ser más claro para zanjar, por ejemplo, la polémica generada por los deseos por parte del gobierno de acabar con la reforma laboral y apremiar a la reconstrucción, para la que se hace más necesaria unos nuevos presupuestos. De momento, Sánchez sigue sin iniciar la negociación, que se augura complicada por la pugna entre Esquerra y Ciudadanos. Por ello, le acaban de preguntar a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que pide a todos que arrimen el hombro.
No hay ningún partido político que haya expresado que ya podemos contar con su voto favorable, aunque tenemos muchas esperanzas en muchas formaciones que realmente han querido, ¿no?, expresar su utilidad cara a la ciudadanía, y vamos a hablar con todas. con todas las que no se autoexcluyan. Y yo espero y deseo que el Partido Popular no se autoexcluya.
Mensaje a navegantes en el día en el que el vicepresidente Pere Aragonés ha dejado claro a Pedro Sánchez que hoy se pone fecha y hora a la mesa de negociación del independentismo o no hay nada que hablar. Lo ha dicho hoy por la mañana a primera hora en Televisión Española.
Pero es evidente que para poder avanzar hacia un segundo acuerdo entre dos partes, si el primero no se ha cumplido, pues no tiene muchos visos de que pueda ser un acuerdo fiable, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es una cuestión de fiabilidad.
Por cierto, que hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dado un tirón de orejas al gobierno de Quim Torra. Pide elecciones porque asegura que Torra y los suyos están más en el independentismo, dice Colau, que en gestionar la comunidad.
Yo creo que cada vez es más evidente que estamos viendo un gobierno dividido, enfrentado, con ideas diferentes sobre cuáles son sus prioridades. Y necesitamos lo contrario, un gobierno cohesionado que vuelva a la reconstrucción, al reimpulso de Cataluña. No pueden tardar más las elecciones.
No creo que puguin trigar aquestes eleccions.
Que diga estas cosas Ada Colau, desde luego tiene miga. Veremos si finalmente hay elecciones este otoño, donde sí que las va a haber. Es en el País Vasco y Galicia. Apunten, 12 de julio estaremos aquí en el radio contándolo. Hoy Ciudadanos alerta a Núñez Feijóo de que corren el riesgo de que la Junta caiga en manos de una coalición al estilo de la que rigen el gobierno de España en Madrid, es decir, el Partido Socialista, con Podemos y con los nacionalistas. Beatriz Pino.
Si esa noche tenemos la desgracia a los gallegos de tener que entregar esas llaves de la Xunta a ese bloque peligroso de nacionalistas y populistas, va a tener que ser el señor Feijóo el que explique a los gallegos por qué ha pasado eso y por qué no ha tenido en cuenta y no ha querido sumar estos votos que les podríamos haber aportado desde Ciudadanos.
Y mientras tanto, en Cataluña...
Passes sin zapping.
Te pones a hacer zapping y no sabes si estás viendo una cadena estatal o una cadena catalana. La televisión pública de Cataluña tiene la obligación de hacerlo y yo le digo que a veces veo demasiado castellano en TV3 y tengo que defender el uso social de la lengua catalana para que vaya adelante, adelante, adelante.
Han escuchado cómo ataca a TV3 la consejera de Cultura catalana, María Ángela Villalonga, por usar el castellano. No es suficiente para el independentismo. Tampoco es que TV3 se haya convertido en Canal Sur en los últimos tiempos, ni mucho menos. Sigue siendo exactamente igual. Pero claro, todo esto viene a raíz de la polémica surgida en determinados sectores del nacionalismo catalán, del independentismo, por la emisión de una serie juvenil que en algunos personajes hablan en la lengua oficial del Estado español, que no es otra que el castellano. En Crónica Judicial también les vamos a adelantar que la policía científica acredita que Villarejo consiguió los mensajes de móvil de la exasesora de Pablo Iglesias 3 meses después de que lo hiciera el vicepresidente segundo, Noelia.
Información exclusiva que pueden leer ya en libertaddigital.com, porque nuestro diario En la Red ha tenido acceso a un nuevo informe de la policía científica del pasado 6 de abril sobre 2 dispositivos incautados al comisario de las cloacas del Estado, José Villarejo.
Y del resto del mundo, pendientes del enfriamiento entre la dictadura de Maduro y la Unión Europea, se enfrían las relaciones, tampoco es que estuvieran muy cálidas, se enfrían a raíz de esta decisión del mandatario venezolano.
¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta!
Este es otro que ve fantasmas pues en cualquier lugar, para montarse enemigos imaginarios. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ha tardado en condenar esta expulsión y anunciar a Maduro una respuesta recíproca, pero desde la Unión Europea.
Es noticia.
Martes 30 de junio, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El recibo de la luz repunta a más de un 6% en junio y se encarece por segundo mes consecutivo. La factura media para un consumo doméstico asciende a los 54 euros este mes frente a los 51 de mayo.
La tasa de ahorro de los hogares alcanza en el primer trimestre de 2020 su valor más alto en 16 años. En concreto se sitúa en el 11,2% de su renta disponible por la caída del consumo, sobre todo con motivo de la pandemia.
En Asturias, condenado a 8 años de cárcel el exdirector general del centro Niemeyer de Áviles por un delito continuado de malversación pública, otro societario, y por falsedad en documento mercantil.
El Circo del Sol se declara en bancarrota y despide a todos sus empleados. Son casi 3.500 personas en todo el mundo. Ahora la compañía canadiense de espectáculos busca reestructurar de alguna manera el negocio.
Y además alerta en China por una nueva gripe porcina que podría transmitirse a humanos y generar otra pandemia, según científicos de la dictadura, que alertan de que es una gripe altamente infecciosa y con síntomas graves.
Y en cuanto al tiempo, pues el calor sigue siendo protagonista, evidentemente sigue poniendo en jaque a gran parte del país. 18 provincias del interior y del sur peninsular son las que están en alerta por las temperaturas, que van a oscilar entre los 33 y los 40 grados. Van a subir notablemente además en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Las mínimas por su parte no van a bajar de los 20 en el suroeste peninsular, el Valle del Ebro y el litoral mediterráneo. Las lluvias podrían aparecer, pero solamente de manera débil y aislada en los Pirineos. En el resto del país, cielos prácticamente despejados. Y es noticia también el deporte. Entramos de nuevo en una nueva jornada de Liga. Esta, atención, que hay partido esta noche que puede ser decisivo. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, es un día decisivo y además con muchas noticias. A las 10, porcentaje de la Liga en juego. Barcelona-Atlético de Madrid. Antes, porcentaje de descenso en juego. En dos encuentros, a las 7 y media en el Mallorca-Celta y a las 9 de la noche en el Leganés-Sevilla. Sigue habiendo polémica con el VAR. Otra jornada más. Además de lo del Wanda Metropolitano, ayer al Getafe le concedieron un penalti inexistente en la victoria ante la Real Sociedad. Hoy, 30 de junio, muchos clubes van a dejar de contar con futbolistas que no han empleado sus contratos para las últimas jornadas. Luego contaremos quiénes no continúan y quiénes sí. Se ha confirmado esta mañana que el 10 de julio se va a hacer el sorteo de la Liga de Campeones y luego el de la Europa League. Y hoy tenemos dos desenlaces. A las 3:30 termina la temporada de fútbol sala con la final y a las 8 lo mismo con la final de la ACB.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Estamos en la segunda semana de nueva normalidad. Hay rebrotes importantes que tenemos que contar aquí en nuestro país.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Día a día se van detectando nuevos focos en diferentes comunidades autónomas. Hoy, en circunstancias normales, deberíamos estar hablando ya de la primera gran operación de tráfico, la operación Salida, la primera gran operación, mes de julio, que se inicia mañana, y la verdad es que queda bastante atenuado todo por esta crisis y por el virus. Y además esta semana se abrirán también las fronteras externas de la Unión Europea, espacio Schengen. De manera que lo primero es hacer un repaso de los lugares de España donde se están registrando repuntes. En estos momentos el de mayor volumen es el de Aragón. Tenemos por allí más de 300 positivos por coronavirus. Francisco Carrera.
320 positivos, Juan Pablo, que han llevado a la comunidad a ser la única que ha decidido volver a la fase 2 con cuatro comarcas afectadas. Recuerden que el brote también afecta en parte a Lérida. Pero el caso de Aragón no es único, ni mucho menos, porque hay 10 brotes más en Andalucía, con 205 casos en Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Almería. Murcia es quizás otro de los casos más conocidos. Se mantienen los brotes de Beniel, Murcia Capital y Santomera, relacionados con pasajeros llegados de Bolivia. Son en total 32 casos que el presidente de la región, Fernando López Miras, ha calificado de muy graves y ante los que ha puesto sobre la mesa un posible confinamiento si la situación lo requiere. En Canarias, la isla de Fuerteventura, que ha estado varias semanas sin ningún caso, ha contabilizado una treintena de positivos en los últimos días debido a la llegada de inmigrantes en pateras. Asimismo, en el País Vasco se mantiene activo otro en el municipio de Orio, con 17 casos. En Galicia, en la zona de la Mariña Lucense, hay 10 nuevos positivos y se han detectado también en La Coruña, aunque ninguno ha necesitado hospitalización. Eso sí, deberán guardar la cuarentena de 14 días. En Castilla y León se mantienen activos 6 focos, aunque todos ellos localizados y en estudio, mientras que en la Comunidad Valenciana permanece activo el brote en una empresa cárnica de Rafael Buñol. Extremadura se mantiene con un brote en Navalmoral de la Mata, que ha sumado 22 casos y cuyo contagiado cero sigue en paradero desconocido y en búsqueda y captura. Los últimos casos se han registrado en Cantabria. En Santander se ha puesto en cuarentena 13 personas de un mismo edificio.
De la reapertura de la economía en nuestro país dependerá, evidentemente, la economía, no solamente en el nuestro, sino en prácticamente todo el mundo. Claro, nuestro país tiene algunas características que lo hacen distinto al resto de las naciones del mundo. Y ya saben ustedes que España es un país especialmente sensible en lo que a crisis se refiere. Las recibimos y encajamos el golpe de una manera muchísimo más acusada que otras naciones del mundo. Hoy ojo a la crónica económica, porque la estadística confirma los peores augurios. Estamos ante un golpe nunca visto. El PIB de España se hundió un 5,2% hasta marzo. Es un dato malísimo, es terrible, teniendo en cuenta que en todo el trimestre normal, salvo los últimos 15 días de marzo, en el que ya nos encontrábamos en confinamiento, la actividad estaba completamente parada, y la verdad es que va a ser peor. Y va a ser peor probablemente el próximo trimestre. Se da por hecho, es evidente, que la caída del segundo trimestre va a ser superior a la del primero, y en ese periodo de abril a junio, pues probablemente la caída sea incluso cercana al 30%. El equipo de economistas de Bloomberg así lo dice, 27%, esa es la cifra que ellos colocan, esperemos que en última instancia no sea así, la economía española sea capaz de recuperar, pero lo que sí que decimos es que es el peor dato que tendría toda la Unión Europea, España, el peor dato de toda la Unión y también de los países desarrollados. Rocío Regidor.
La economía española va directa a la recesión. El PIB se hundió un histórico 5,2% hasta marzo por el coronavirus. Y esto es solo el principio, ya que apenas tiene en cuenta 15 días de confinamiento. Hay que remontarse a 2009 para ver la peor caída. Hasta ahora del crecimiento fue de un 2,6%. En el primer trimestre el consumo de los hogares se ha desplomado un 6,6%. En este contexto, el Banco de España alerta de que la profundidad de la crisis provocará daños persistentes en el posible crecimiento a futuro, sobre todo en entre los más jóvenes. Su gobernador Pablo Hernández de Cos pide una política fiscal contundente y no retirar los estímulos de manera precipitada.
La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas. Seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas.
Sugiere que se puedan compaginar estos expedientes de regulación de empleo con un empleo en otros sectores o empresas y también alargar las líneas ICO. También, atención, redefinir la cesta de impuestos y revisar los beneficios y deducciones fiscales. Además, insta a vigilar el ingreso mínimo vital para evitar que aumente la economía sumergida.
Más cosas. Uno de los mayores retos políticos que tenemos en lontananza son las elecciones gallegas y vascas, que vamos a contar, como siempre, aquí en Es Radio, con el ejemplo y, ojo, con la enorme abstención. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en las elecciones francesas. 60% de abstención. Es muy complicado anticipar resultados exactos para los comicios en estas dos autonomías, porque aquí también tenemos pandemia, aquí también se quedará previsiblemente bastante gente en casa, veremos cuánta, pero hay dos hechos que parecen incontestables y que sí que podemos anticipar, que mucho tendrían que cambiar las cosas para que el PP no ganase en Galicia y lo mismo, pero para el PNV en el País Vasco. La pregunta es por cuánto ganarían y si va a ser suficiente en ambos casos. En esta abstención van a intentar meter formaciones que son minoritarias en algunos lugares, por ejemplo, el PP, que concurre a estas elecciones con Ciudadanos en el País Vasco. Lo tienen tan complicado como ellos mismos así lo reconocen. Y saben que son lugares donde no tienen precisamente mucho predicamento. Miriam Muro.
Buenas tardes. Las expectativas pintan bastos para Carlos Iturgaiz y por eso tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos se van a volcar en estos días de campaña vasca. Tanto es así que el domingo por primera vez se va a poder ver a Pablo Casado e Inés Arrimadas compartiendo un mitin en Guernica. La dirigente naranja hace así un alto en su baja por maternidad para, junto al líder del PP, dar un último empujón a esa coalición vasca de PP más Ciudadanos. Por ahora las encuestas no son esperanzadoras. Si en 2016 con Alfonso Alonso el PP consiguió en solitario 9 representantes, ahora los últimos sondeos dan a esa coalición PP más Ciudadanos una media de 6 representantes en el Parlamento Vasco. Para intentar repuntar este resultado de las encuestas, este domingo se podrá ver a Casado y Arrimadas arropando a Carlos Iturgaiz.
En Galicia, Ciudadanos, hoy de lo que está alertando es de que podría repetirse por allí la experiencia del gobierno de España, PSOE, Podemos y Nacionalistas. Es verdad que no lo dicen las encuestas, pero tampoco se pueden anticipar grandes cosas debido a la enorme abstención que, insistimos, vamos a registrar probablemente en estos comicios. Mayra Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La candidata de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, advierte al presidente Alberto Núñez Feijóo que el próximo 12 de julio puede lamentar su decisión de haber rechazado en su día una coalición con el Partido Naranja.
Parece que tenemos un problema con esta última crónica. Vamos a continuar. Intentaremos recuperarla más tarde. En Cataluña, clima preelectoral que juega en contra del acercamiento que el gobierno busca en el independentismo. Esquerra está, la verdad, a otra cosa. El objetivo ahora pasa por adelantarse a Torra y evitar que el presidente catalán les dejen fuera de juego, convocando elecciones en un momento en el que pueda coincidir con las negociaciones de los presupuestos en Madrid. Por eso, hoy han salido los de Junqueras a instar a Torra a no dilatar más la fecha de los comicios. Y la verdad es que no son los únicos que se lo están pidiendo. Esmeralda Ruiz.
Excepto Ciudadanos, el resto de formaciones en Cataluña exigen a Quim Torra que cumpla con su palabra, que admita que la legislatura está amortizada y fije cuanto antes en la fecha de las elecciones, dejando al margen esa crisis abierta ahora en el espacio posconvergente, que sería lo que está retrasando este anuncio por orden directa del fugado Puigdemont. Esquerra es la primera interesada en que estas elecciones se celebren cuanto antes, y eso lo verbalizaba esta mañana Pera Aragonés en Televisión Española, tirando de argumentario de precampaña, alejándose de esa complicidad que busca en ellos el gobierno y dejándole claro que sin mesa no habrá presupuestos.
Pero es evidente que para poder avanzar hacia un segundo acuerdo entre dos partes, si el primero no se ha cumplido, pues no tiene muchos visos de que pueda ser un acuerdo fiable, ¿no?
Después ha sido la líder de los comunes en Cataluña, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, desautorizando incluso a Torra para sentarse en esa mesa de negociación en Radio 4.
Yo creo que cada cop es más evidente, como decía.
Cada vez es más evidente que estamos viendo un gobierno dividido, enfrentado, con ideas diferentes sobre cuáles son sus prioridades. Y necesitamos lo contrario, un gobierno cohesionado que vuelva a la reconstrucción, al reimpulso de Cataluña. No pueden tardar más las elecciones.
No creo que puguin trigar aquestes eleccions.
La portavoz de Torra acaba de responderles en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat. El anuncio de la fecha, dicho Budó, es potestad exclusiva de Torra y nadie, absolutamente nadie en el gobierno, conoce a esta hora sus intenciones.
Una cosa más, crónica de tribunales. Atención, porque tenemos nuevo informe de la policía científica y ojo, porque es importante. Hemos tenido acceso en Libertad Digital y Ner Radio a este informe que acredita que el comisario Villarejo obtuvo los mensajes del teléfono móvil sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Buselham, pero que lo hizo 3 meses después de que el vicepresidente del gobierno y líder de Podemos los tuviera en su poder. Y la información es importante, porque hasta ahora pensábamos que Pablo Iglesias lo había tenido después que Villarejo. Ahora sabemos que lo ha tenido antes. Detalles. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Novedades en el caso Dina. En el informe de la policía científica al que ha tenido acceso Libertad Digital, se analizan los archivos almacenados en un disco duro y en un pendrive incautados al comisario José Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. Los investigadores sostienen que se puede apreciar cómo hay una serie de imágenes que son copias exactas y que se encuentran en el disco duro y en el pendrive. Según el informe, dichas imágenes con los mensajes del chat de Podemos, publicados por OK Diario, fueron copiadas desde un tercer dispositivo al pendrive en abril de 2016. Recordamos que el editor del Grupo Z, Antonio Asensio, entregó a Pablo Iglesias la famosa tarjeta de memoria del móvil de Dina con esta información el 20 de enero de ese año, es decir, 3 meses antes de que obtuviera los propios mensajes Villarejo. Los investigadores apuntan además que las 4 primeras fotografías sobre los mensajes del chat de Iglesias y Podemos son capturas de pantalla, es decir, la propia Dina hizo una fotografía de la pantalla de su móvil para capturar los mensajes.
2:27 de la tarde, no se muevan, enseguida les contamos un par de cosas que seguramente les van a resultar muy interesantes.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama. Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Tu empresa pasa por un mal momento? En Asesoría Lesmes negociamos tus deudas y te ayudamos con tus trámites fiscales. Salva tu empresa, no permitas que cierre. Infórmate en el 91 547 8202 o escríbenos a asesorialesmes@aseconsultor.com. Asesoría Lesmes, 91 547 8202.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos pendiente una rueda de prensa que acaba de terminar en el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los martes, en la que han comparecido la ministra portavoz, María Jesús Montero, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y también el ministro de Ciencia, Pedro Duque. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Cuáles son los principales titulares, los datos más importantes que tenemos que saber a esta hora? Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues dos asuntos. De un lado, en el plano político y económico. De un lado, el caso Dina o caso Iglesias en el Ejecutivo. Ya ha reaparecido el vicepresidente segundo tras 5 días sin actos en su agenda. Le han preguntado a la portavoz nuevamente por este asunto en el que el vicepresidente del Ejecutivo sigue guardando silencio mientras la cuota socialista del Gobierno echa balones fuera. Lo ha vuelto hacer este martes María Jesús Montero después de rechazar el pasado viernes hacer de intérprete de Pablo Iglesias.
Este gobierno siempre respeta la investigación judicial, respeta su tiempo también en relación con esta materia y no va a hacer ningún comentario respecto de cuestiones que se están estudiando por parte de la Fiscalía o por parte de los juzgados. Y respetamos que sea ella quien se pronuncie en el momento en que esas investigaciones hayan concluido. Por tanto, nada que abordar y nada que el Consejo de Ministros aborde en relación con esta materia, que les puedo asegurar que nunca aborda en su seno temas que estén siendo en este momento enjuiciados por los tribunales de justicia o que estén en una vía de investigación por parte de la
Consejo de Ministros en el que, por cierto, Juan Pablo, el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias han coincidido apenas una hora porque a las 11 de la mañana el presidente se ha marchado rumbo a Mauritania. Segundo asunto que se ha tratado en esa mesa del Consejo de Ministros, en el plano económico, los presupuestos con pocas novedades. Ha reiterado Montero que el calendario de presentación será una vez que la Comisión Europea concrete su marco plurianual, sus previsiones económicas, será en el mes de julio. Entonces el Gobierno se pondrá a negociar, aunque tiene la convicción de que salen adelante, porque es impensable seguir con las cuentas de Montoro, y eso lo saben todos los grupos parlamentarios.
Ya quisiera Montero tener sus cuentas, que todavía no le ha cambiado la vocal y sigue con las de Cristóbal Montoro del año 2017. Se nos van a hacer eternas. ¿Quién nos iba a decir que Montoro iba a aguantar tantísimos años a nuestro lado? Dos asuntos más que tienen relación con este gobierno. Por ejemplo, ya saben ustedes que la relación de este gobierno con el independentismo es bastante estrecha, sobre todo cuando se refiere a Esquerra Republicana de Cataluña. Les hemos estado contando durante los últimos años lo que está haciendo TV3, que no es otra cosa que adoctrinar la televisión pública catalana a la opinión pública de esta autonomía. Y les hemos contado también en estos días la campaña de turismo que ha lanzado el Ejecutivo separatista para atraer a visitantes de toda España para salvar el verano, con el famoso lema de Cataluña es tu casa. Al mismo tiempo que siguen, en algunos casos, pues esparciendo el odio para todo lo que no... Bueno, pues esto que hace el independentismo, que es xenófobo y estas cosas y tal. Este verano no parece que vaya a haber cruces amarillas en las playas que visiten pues los turistas en esta autonomía. Bueno, en TV3 todo esto se publicita debidamente, etcétera, etcétera. Esta mañana hemos asistido a un nuevo ejemplo de lo que pretende hacer el independentismo con TV3, porque para algunos lo que hace la televisión pública de esta autonomía no es suficiente. La consejera de Cultura catalana, Ángeles Villalonga, ha broncado ni más ni menos que a los directivos de TV3. ¿Por qué? Pues por permitir que se hable demasiado castellano en la televisión catalana. Y dirá, hostia, ¿cuánto se habla exactamente? Bueno, pues es que se está emitiendo una serie donde algunos personajes de la serie hablan en castellano. Y la consejera ha dicho, ni más ni menos, que ella a veces pone TV3 y no sabe si lo que está escuchando es una televisión estatal o la televisión del independentismo, que es lo que realmente es TV3.
Passes sense àping Te pones a hacer zapping y no sabes si estás viendo una cadena estatal o una cadena catalana. La televisión pública de Cataluña tiene la obligación de hacerlo y yo le digo que a veces veo demasiado castellano en TV3 y tengo que defender el uso social de la lengua catalana para que vaya adelante, adelante, adelante.
Lo confunde con Canal Sur, debe ser. Ángeles Villalonga. Le falta un poquito de catalán, dice. En fin, bueno, y un par de cosas más que tienen relación con este gobierno. La primera, lo de independentismo. La segunda, Nicolás Maduro. Ya saben ustedes que la relación de Nicolás Maduro, no solamente con este gobierno, vía Pablo Iglesias, Cebrián también dejó claro que muchas cosas tiene que ocultar Pedro Sánchez como consecuencia de las relaciones que tiene con Nicolás Maduro. Bueno, el socialismo también tiene relación con Nicolás Maduro, entre otras cosas por José Luis Rodríguez Zapatero, que no es que esté especialmente lejano a la dictadura de Venezuela, más que otra cosa la defiende y cobra de ella. Bueno, pues el dictador venezolano ha dado 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que abandone aquel país, para que abandone Caracas. Es la respuesta del dictador a las últimas sanciones europeas que ha colocado contra este país sudamericano. Ayer la Unión Europea sancionó a 11 funcionarios venezolanos por su papel en lo que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Cuéntanos, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Nicolás Maduro ha vuelto a las andadas y a sus acostumbradas intervenciones televisivas en las que amenaza a los que se oponen a su régimen y esta vez ha decidido responder a las sanciones que impuso este lunes la Unión Europea a 11 funcionarios venezolanos por su papel en lo que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de Derecho en el país. Por eso Maduro anunció su decisión de expulsar a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Briante Pedrosa, y le ha dado un plazo para abandonar Venezuela.
¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta!
El chavista habló de una posición arrogante en la Unión Europea por las sanciones y le ha acusado de actuar con supremacismo y racismo. Un nuevo episodio entonces de conflicto diplomático que abre Nicolás Maduro y que seguramente seguirá con más enfrentamientos contra países que, según él, buscan su salida del poder.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando, José Luis, hasta ahora en portada?
Pues nuestro tema destacado es una exclusiva sobre los chats de Podemos que demuestran cómo se purga a los críticos de la formación morada. Dicen, por ejemplo, estamos a punto de gobernar, se han acabado las tonterías. Es parte de una de esas conversaciones. También muy destacados dos asuntos de educación. Por un lado, las universidades, porque se ha conocido un ranking de referencia en España que dice que ingenierías y medicina son las carreras con más salidas, mientras que turismo y bellas artes son las que menos tienen. Y por otra parte, en los colegios e institutos de Madrid ya se conoce cómo va a ser la vuelta al cole. Infantil y primaria será presencial, en la ESO habrá clases online y en bachillerato irán un día será a distancia. De la economía, el Banco de España ha trazado el perfil de lo que dice que son los más perjudicados por la crisis del coronavirus en el aspecto económico y son sobre todo mujeres y jóvenes menores de 35 años. De China nos llega otra alarma sobre los investigadores que dicen que hay un nuevo virus de la gripe con riesgo de pandemia humana que no ha encontrado en cerdos. Para finalizar, nos vamos a COVID, a que se está sufriendo ya en el mundo, y es que en España se ha hecho un estudio que revela los datos que revelan las 30 primeras autopsias a pacientes fallecidos por el COVID y muestran los daños que causa esta enfermedad.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Son las 2 y 38 minutos. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con los rebrotes. Convierten a Andalucía en la región con más contagios de toda España. También es evidentemente la más poblada. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
Las alertas están encendidas en 5 provincias andaluzas donde se han detectado nuevos focos de coronavirus. Hablamos de Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Almería, en cuyos territorios se investigan o se vigilan hasta 10 brotes de COVID-19. Esto hace que Andalucía sea la comunidad donde más nuevos casos se han registrado en las últimas horas. De hecho, de los 84 notificados en el último día por el Ministerio de Sanidad, 32 son de Andalucía, algo más de un tercio de todo el país. Esta mañana la Consejería de Salud y Familias ha notificado un hospitalizado más por COVID en la región andaluza. Aún así, la Junta insiste en que Andalucía sigue siendo el destino más seguro dada su capacidad para controlar los nuevos contagios.
Aragón también genera mucha preocupación. Todavía tiene 8 residencias de ancianos infectadas por coronavirus. Detalles y última hora. Es Radio en Zaragoza. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Las residencias han sido las más afectadas por el COVID-19 en Aragón en el aspecto sanitario. El 80% de los fallecidos en la comunidad aragonesa se encontraban internos en una residencia y hasta 124 han llegado a detectar algún caso, una cifra que ahora mismo ha descendido hasta las 8 residencias. En palabras de la consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto.
De momento la situación está normalizada, normalizada, pero siempre con la prudencia. Con la prudencia de que en este momento tenemos nuevos brotes, pero afortunadamente en este momento tenemos 8 residencias solamente con casos, 8 residencias en los que no han pasado 28 días desde el último caso.
A su vez, hoy hemos conocido que el Servicio Aragonés del Salud ha comprado 50 nuevos respiradores para prepararse ante una posible oleada del virus.
Extremadura asegura que el brote de COVID-19 en Navalmoral de la Mata está controlado, pero el paciente cero, esto lo contábamos la semana pasada, continúa desaparecido. Hace ya un tiempo que se dio la fuga. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha afirmado que ese brote de COVID-19 surgido en Navalmoral de la Mata está controlado, a la vez que ha asegurado que no existen novedades sobre el paradero del paciente cero sobre el que pesa una orden de búsqueda. Ha detallado que en la actualidad hay 20 personas positivas y que una de ellas permanece ingresada en el Hospital Moralo. Además, se han hecho 67 estudios en el total del brote, sabiendo que muchos de ellos iban a ser negativos, pero señalando que hay que ir con medidas contundentes cada vez que aparezca un brote. Asimismo, ha asegurado que no es un brote que en este momento preocupe al Gobierno de España.
Las residencias de Galicia sin casos positivos entre los usuarios. Queda un trabajador infectado. Los casos positivos suben a 2, hasta los 314. Es Radio en Galicia. Maite Garrido.
El número de casos activos de coronavirus ha aumentado en 2, hasta los 314 este martes, mientras que las personas curadas se han incrementado hasta las 10.623, lo que supone 8 más. Del total de pacientes positivos, 4 permanecen en unidades de hospitalización, los mismos que ayer, y 310 en seguimiento domiciliario, mientras que las UCI gallegas siguen sin casos COVID-19. En las residencias de mayores y de atención a la discapacidad ya no hay casos positivos desde este martes y únicamente queda un trabajador infectado, según los datos facilitados por el Gobierno gallego. Así se refleja, tras recibir el alta, los 3 casos positivos, todos ellos en la residencia Santa Teresa Jornet, en La Coruña.
Más cosas. Les hemos estado contando en los últimos meses cómo va a ser la vuelta al colegio. Hoy tenemos detalles sobre lo que prevé la Comunidad de Madrid. El regreso a las aulas para el próximo curso se producirá con todos los alumnos de forma presencial, en infantil y en primaria, si las circunstancias continúan siendo las actuales. Luego pueden cambiar, pero si las cosas siguen como hasta ahora, todos los niños de infantil y primaria van a estar dentro de la clase, aunque en secundaria se van a impartir algunas asignaturas de forma online y en bachillerato un día a la semana la educación sí que se va a hacer a distancia. Lucía Gómez.
La Comunidad de Madrid va a proponer a los centros educativos para el próximo curso que se impartan determinadas asignaturas de forma online entre primero y cuarto de la ESO y que bachillerato tenga un día a la semana de enseñanza íntegramente telemática. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado el Plan Educativo de Madrid, que prevé 4 escenarios, uno inicial y otros 3 que se puedan adoptar según la evolución de la pandemia del coronavirus.
En el escenario número 1 le hemos llamado presencialidad y medidas extraordinarias de higiene porque el 100% de los alumnos va a clase y se adoptan unas medidas extraordinarias de higiene. Segundo escenario, aquí lo que planteamos es semipresencialidad. El tercer escenario sería el de confinamiento. Se trataría de que se empeorase todavía más la situación sanitaria en nuestro país y llegáramos a otro confinamiento como el que ya hemos padecido. Por tanto, todo se haría por teletrabajo y luego pasamos al escenario que todos queremos, que es el escenario 4, que sería una vuelta a la normalidad.
En infantil y primaria los niños no deberán usar mascarilla en clase, sí cuando salgan de su aula y puedan entrar en contacto con otro alumnado. En cuarto y quinto de la ESO y en bachillerato se debe respetar la distancia de 1.5 metros de seguridad. Si no se puede en el aula, sí deben usar mascarilla durante las clases. Fuera del aula, uso obligado de mascarillas. Unas medidas sanitarias y de higiene que irán acompañadas de un plan de refuerzo para el primer trimestre, así como el fomento de las nuevas tecnologías, la digitalización en las aulas y la educación a distancia.
Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado la sentencia contra el exmarido de la vicepresidenta de la comunidad, Mónica Oltra, por abusos a una menor y ha ordenado repetir el juicio. Al parecer, faltaban algunos informes policiales que no se habían incluido en la causa. Es Radio en Valencia. Buscamos detalles. Cuéntanos, María Caballero.
Buenas tardes. Luis Ramírez Icardi, el exmarido de Mónica Oltra, condenado a 5 años de prisión por abusos sexuales a una menor de edad, tendrá una segunda oportunidad extra para defender su inocencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictaminado que se repita el juicio para incluir entre las pruebas a valorar un informe del Instituto Espill, cuyas conclusiones exculpan al acusado. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la condena ha de ser anulada porque se produjo sin respetar el derecho a la defensa, ya que el exmarido de Mónica Oltra fue considerado culpable sin tener en cuenta esos dos informes que ponen en duda la credibilidad de la chica denunciante. Por ello, solicitan que dichos informes puedan ser examinados como prueba por el tribunal que juzgue al reo. Eso sí, será el mismo tribunal el que dictó la primera sentencia de 5 años de prisión, el que deberá ahora analizar los informes que restan credibilidad a la víctima y que se conocieron tras el fallo.
En Asturias, condenado a 8 años de cárcel el exdirector general del centro Niemeyer, Natalio Grueso. Se le atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y un delito societario. Radio en Asturias. Cuéntanos, José Manuel Larrea.
El tribunal ha concluido, a la vista de las pruebas y sesiones orales del juicio llevadas a cabo el pasado año, que Natalio Grueso es autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con otro continuado en falsedad en documento mercantil. La sección tercera de la Audiencia Provincial que juzgó el caso atribuye al agente de viajes José María Vigil un delito de estafa en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil, por los que le impone una condena de 7 años y medio de cárcel. El exsecretario de la Fundación del Niemeyer, José Luis Rebollo, cometió un delito continuado societario, considera el tribunal, que lo condena a 2 años de prisión. Quedan absueltos la exmujer de Grueso, Judith Pereiro, y el exjefe de producción del Niemeyer, Marc Martí.
Y una cosa más. 7 centrales de carbón de las 15 que siguen funcionando en España hoy dejan de estar operativas, entre ellas las de Compostilla, y La Robla, en León, tras medio siglo de vida. Compostilla y La Robla, por tanto. Es Radio en Castilla y León. Cuéntanos, Anaís Tirados.
Buenas tardes. La Robla en León pierde con este cierre un símbolo, una imagen icónica que se irá desmontando durante los próximos 3 años y sobre todo pierde su principal fuente de ingresos. El cierre de la central hará que el ayuntamiento pierda casi un tercio de su presupuesto, los 1,2 millones de euros que ingresaba cada año en concepto de IBI. Además, 120 puestos de trabajo quedan en el aire en un municipio que ya cuenta con una tasa de paro por encima de la media provincial y autonómica. Supera el 16%. Santiago Dorado es el alcalde de La Robla.
Cierto es que esa reconversión que se arrastraba muchos años atrás, habíamos perdido pues ya más de 1.000 puestos de trabajo. Y ahora se añade a ello el cierre de la central térmica, que también son diciembre de 2018, cuando se citaron el cierre, tenía 120 empleos directos entre la plantilla y las auxiliares.
Cuando las eléctricas obtengan la autorización, se iniciará el proceso de desmantelamiento.
Una pequeña pausa y atención al dato que les vamos a contar.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Hay muchas dudas sobre cómo va a afectar esta crisis económica a nuestro país. Hay dudas, hay nubarrones negros que se ciernen sobre nuestra economía. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen todos los análisis de estudios y analistas que se encargan de hacer proyecciones a corto, medio y largo plazo sobre lo que va a pasar en nuestro país. Hoy tenemos un informe muy interesante sobre la mesa que han elaborado los gestores administrativos. Gestores administrativos que la verdad es que ponen sobre la mesa algunos detalles que la verdad es que llaman cuanto menos a la reflexión. Y llaman a la reflexión porque ya saben ustedes que en nuestro país algunas de las cosas que suceden, evidentemente colocan a España en una situación, desde el punto de vista económico, muchísimo más grave que a otras economías de nuestro entorno. Esto, evidentemente, lo decimos evidentemente pues porque nuestro país tiene un serio problema a la hora de encajar las crisis económicas de una manera muchísimo más solvente que otros lugares donde evidentemente pues tienen más dificultades. Don Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos. Bienvenido a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención: el número de empresas que van a transformar, según sus cálculos, los ERTE por fuerza mayor en ERES. ¿A ustedes qué números les salen?
Efectivamente, pues nada más y nada menos que 52.000 empresas. Y lo peor no son las 52.000 empresas que lo van a convertir, sino los más de 300.000 puestos de trabajo que se pueden perder. Y eso sí que es de preocuparse.
Para que esto no suceda, ¿qué deberíamos estar haciendo ya? ¿O qué se debería haber hecho con algo más de antelación?
Pues, evidentemente, hay que extender, hay que dar mucha más tranquilidad a las empresas con respecto del tema de los ERTEs. Creemos que no es suficiente el haber prorrogado los ERTEs hasta septiembre. Hay que avanzarlo mucho más, porque además hay que tener en cuenta una serie de datos que yo no sé por qué no se dicen o por qué no se calculan. Que yo me harto de decirlo y son datos de calculadora. Y es que un trabajador que gane 18.000 euros al año, lo he explicado varias veces, lo expliqué otro día, es un trabajador que gana 18.000 euros al año, es un trabajador que cotiza el 30%+ al Estado en cuanto a su seguridad social. Estamos hablando ya de 5.000 y pico euros. Si ese trabajador no conseguimos que mantenga su puesto de trabajo y se nos va el paro, vamos a dejar de recaudar ese 32%, pero además le vamos a tener que pagar el 80% de lo que cobraba. Lo que significa que un trabajador que ganara 18.000 euros, si se va al paro, le va a costar al Estado más de 18.000 euros cada año que esté en el paro. Si tenemos en cuenta que las mejores previsiones hablan de 1 millón de personas o 1 millón y pico de personas que se van a ir al paro como consecuencia de la pandemia, hablamos de 18.000 millones por año si la media estuvieran trabajadores en 18.000, pero igual, aunque sean 12.000, es decir, hablamos de muchos miles y miles de millones a cargo del Estado. ¿Y qué va a hacer el Estado? ¿Cómo lo va a pagar si los Estados, aunque digan que tienen una máquina de hacer dinero, la realidad no es esa? Uh-huh. La realidad es que los Estados funcionan como un proveedor más. Cobran, como digo yo, cobran a 90 días porque cobran de la mayoría de nosotros cuando pagamos nuestros impuestos. En el mes de abril no se vio todavía el encaje de bolillos que había que hacer porque casi todas las empresas tuvieron que pagar entre abril y mayo. Hasta el 15 de marzo habían actuado o habían trabajado normalmente. Pero vamos a ver qué pasa con la recaudación que hay que hacer ahora en julio y con las siguientes y con las impuestos de sociedades y con la renta de otros años, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando no llegue ese dinero al Estado y tiene que seguir pagando? Un Estado que, recordemos, es deficitario, emite deuda pública, que en el fondo no es para los empresarios que lo oigan, no es más que una especie de póliza de crédito. Emiten deuda pública, cogen el dinero y luego la devuelven con lo que van recaudando, teniendo en cuenta que nuestro Estado lleva 20 años emitiendo deuda pública.
La verdad es que escuchándole a usted, don Fernando, me entra la preocupación, pero luego, claro, luego escucho al Gobierno de España decir en el Congreso de los Diputados que están muy contentos de que están respondiendo a todas las solicitudes de desempleo que hay y que se van a generar, que hay muchísimos trabajadores que están dependiendo ahora mismo del Estado, y la verdad es que uno no sabe con qué quedarse. Oiga, leo en el estudio que ustedes tienen 200.000 trabajadores que continúan sin recibir el dinero del ERTE.
Continúan 200.000 trabajadores en recibir el dinero del ERTE. Es una cosa que no logramos entender. No, por más que lo hemos dicho, dijimos en su día, y nadie nos pudo demostrar lo contrario, que eran más de 900.000 euros los que estaban sin cobrar a 30 de abril. Luego, cuando llegó el 31 de mayo, dijimos 450.000 trabajadores. El CESIF dijo 400.000, el gobierno decía 60.000. Al final, los números nos han ido dando la razón porque no salían los números que daba el gobierno. Y a nosotros, nuestra encuesta nos sigue dando 200.000 trabajadores que aún no han podido cobrar. Se podrá menospreciar la encuesta, se podrá decir que somos los gestores los que la hemos hecho entre nuestras empresas, todo lo que quieran, pero las encuestas tienen una forma de hacerse, tienen una forma de calcularse y los resultados son los que son. Y en cuanto a su preocupación, yo también la tengo, y mucha, créame. Yo creo que cuando alguien va andando camino en un precipicio y se va a caer, hay que decírselo para intentar que se pare o que cambie el sentido de la marcha y no haga esa caída al precipicio que le va a matar. Decir alegremente que no pasa nada, que está bien, mirarte, hoy venía en un gran periódico, en un importante periódico, más que grande, quiero decir, venía que el PIB había caído en el primer trimestre, a 31 de marzo, es decir, nada más empezar la pandemia, un 5,2. Uh-huh. Los holandeses, con un 5 que calculan que se van a ir ver este año, están súper preocupados. Y nosotros que ya tenemos el 5,2 asegurado y que nos vamos a ir 12, 15 o incluso un 20%, decimos que tranquilidad. No, yo creo que no hay que decir que tranquilidad. Yo creo que cuando las cosas no van bien hay que decirlo y hay que intentar poner remedio para que se hagan bien. Lo que es terrible es que se nos vaya un millón y pico de trabajadores al desempleo, porque van a tener que cobrar del Estado. Y el Estado no tiene una máquina a hacer billetes. El Estado paga con lo que recauda. Venimos con un Estado de atrás deficitario. La culpa no la tiene de ser deficitario, no la tiene este gobierno. La tienen todos los sucesivos gobiernos que ha habido. Tenemos un Estado que emite deuda pública al que hay que que tiene que pagarle, tiene que devolverle, que tiene que hacer intereses. Si encima que somos deficitarios, tenemos deuda, además de eso, no vamos a recaudar y no vamos a compensar la balanza de ingresos y de pagos, ¿dónde vamos a ir? Pues al resultado, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Bajarán? ¿No bajarán? ¿Qué va a pasar con los otros funcionarios? ¿Bajarán o bajarán? ¿Y qué pasará con los impuestos de los empresarios profesionales? Esos subirán seguro.
Una última cosa, don Fernando. Del 1 al 10, dígame su grado de preocupación.
9,5. Me quito el otro 0,5 porque ahora mismo estoy en una comida y estoy un poquito más relajado, pero un 10. Estoy muy preocupado, lo digo en todos los sitios, pero nadie nos hace caso. Y recuerde que yo llevo desde hace 2-3 meses diciendo una serie de cosas y no hemos fallado los gestores administrativos en ninguna. Ni Nostradamus acertó o pudo decir todo lo que iba a ocurrir como nosotros y nadie nos ha hecho caso. Y esto va en ese camino. Y viene un otoño muy duro. Y aquí estamos muy alegres. La gente la ha perdido también. Es verdad que hay mucha gente que la ha perdido miedo al virus. Pero las cosas no son para estar todos los días de fiesta, por supuesto, ni tampoco todos los días de trabajo. Pero son para tener muy presente que viene una época muy dura y que si no logramos vender en los negocios, tenemos un problema. Que ha habido 3 meses con muchos negocios cerrados. Que si tu margen es del 50%, para recuperar 3 meses de pérdida necesitas entre 6 y 9 meses. Y si tu margen es de un 10 o un 15% de beneficio, para recuperar 3 meses de pérdida, aunque vayas a tope, necesitas todo un año. Luego es imposible, aunque sea la cuenta la vieja, es imposible que tras las vacaciones las cosas vayan a ir como si no hubiese pasado nada. En la hibernación, como nos decía la ministra, que los osos hacen mucha hibernación, cuando hibernan los osos adelgazan. Y cuando salen de la hibernación, matan lo primero que pillan para comer.
Qué barbaridad.
Por lo tanto,
don Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Si le parece, hablamos el mes que viene, a ver cómo evoluciona la cosa.
Hablamos cuando ustedes quieran y esperemos que yo pueda contestarle que va muy bien y que me he equivocado y que no pueda salir en ningún sitio porque me he equivocado y todo vaya muy bien.
Ojalá sea así. Yo también lo deseo. A ver si, porque eso significará que las cosas van bien para todos. Don Fernando, un abrazo fuerte. Gracias. Buenas tardes.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Vamos a los deportes. Estamos con la crónica deportiva, que es mucha. Hoy es un día de muchas noticias. Decisivo en la Liga. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta noche a las 10 hay un porcentaje del título de campeón en juego. Se disputa en el Camp Nou el Barcelona, Atlético de Madrid, dos equipos en dinámicas totalmente opuestas. Los azulgrana han perdido el primer puesto tras 2 empates consecutivos y quizás Setién también ha perdido al vestuario. Tanto es así que el domingo se reunió con la plantilla para intentar ganárselo, y ayer el presidente Bartomeu fue a verle a su propio domicilio para confirmarle que el partido de esta noche no es un ultimátum para él.
Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. No tengo ningún problema en admitir que esta situación que estoy viviendo para mí es nueva, este nivel, que vas enterando.
El Atlético de Madrid que suma 13 de 15 puntos tras el reinicio de la competición, pero que no va a poder contar ni con Coque ni con Savic sancionados. Ha entrado Mario Hermoso en la convocatoria, aunque podría ser titular Felipe. Simeone nunca ha ganado en el Camp Nou en Liga. 15 duelos, 5 empates, 10 derrotas. Podría hacerle un favor a sus vecinos, al Real Madrid, y en concreto puede aprovechar el gran momento de un ex del Madrid, Marcos Llorente.
Que cuando juega 20 minutos entra como si la vida se le iría en esos 20 minutos. Y cuando empieza del inicio sucede exactamente lo mismo. Y nosotros con ese estado de optimismo y de ilusión nos sentimos...
Y antes hay un porcentaje del descenso o de la permanencia en juego. 7,5 Mallorca-Celta. Partido del que estarán pendientes también Español y Leganés, porque el Celta es justo el equipo que cierra los puestos de permanencia. Un Leganés que juega hoy a las 9 de la noche recibiendo al Sevilla. Y atención, porque la cuarta plaza que el acceso a la Champions League parecía más o menos clara para el Sevilla, pero tiene ahora 3 puntos sobre el Villarreal y 2 sobre el Getafe, que ayer logró su primera victoria tras el reinicio de la competición, 2-1 a la Real Sociedad con doblete de Jaime Mata. Su técnico es Bordalás.
La verdad es que significa muchísimo para nosotros. No habíamos conseguido la victoria desde el reinicio de la competición, y una victoria contra un rival en este momento directo como la Real.
Y bueno, que deja pues tocada a la Real Sociedad, que no ha ganado tras el reinicio de la Liga, y de nuevo con quejas ilógicas, bastante lógicas, en este caso sobre el VAR, porque el 1-0 de penalti llega por una jugada que no es penalti, de hecho es falta del Getafe. Alguacil, hay que decirlo, sigue siendo un caballero en ese sentido.
Yo creo que la imagen es clara, pero no, yo no voy a entrar a valorar la, ¿vale?, la decisión. Una vez más, las imágenes ahí están, todos lo veis.
Y el que se quejó fue el community manager de la Real Sociedad por las redes sociales. Puso la foto del pisotón y preguntó a sus seguidores, a VAR, qué pensaban. Y es que el VAR, uno de los perjudicados, desde luego, en las últimas jornadas de la Liga. La Real Sociedad, por la lesión de Odegaard, es noticia esta mañana. Sufre una tendinopatía en la rodilla. Ha ido a Barcelona para estudiar tratamientos, pero podría perderse el final de la temporada. El Getafe también es noticia, pero porque ha ejercido la opción de compra por Cucurella. Paga 10 millones al Barcelona, que se guarda un 10% de una posible futura venta. Quien no sigue en el Getafe son Daverson y Kennedy, cuyos contratos terminan el 30 de junio y no han llegado a un acuerdo para continuar. Y así ha pasado con más jugadores, porque terminan sus contratos en el 30 de junio. En el Eibar no van a jugar más Orellana y Escalante, pero sí Charles, Pedro León, Ramis de Blasis y Cristóforo, que han llegado a un acuerdo para jugar estas últimas jornadas. En el Real Madrid sí va a estar disponible el portero Areola, y en el Barcelona se termina el contrato de Arda Turán. Y en el Athletic Bilbao, pese a que les han comunicado que no van a renovar, se han ofrecido para estar disponibles para las últimas jornadas San José y Beñat. Y quien va a cambiar de equipo, y es muy probable que se haga oficial hoy, es Akraf, el lateral del Real Madrid. Tras 2 buenos años en el Dortmund, está en Milán para firmar por el Inter. Van a pagar 45 millones de euros. El jugador quería ser titular, el Madrid lo acepta y se guarda una opción de tanteo para los próximos años. En segunda división, el Zaragoza aspiraba a ponerse líder y quitarle la plaga al Cádiz, pero perdió en el minuto 95 el derbi ante el Huesca, 0-1. El Huesca adelanta al Almería, es tercero con 58, a 3 del Zaragoza y a 4 del Cádiz. El Alcorcón ganó al Rayo Vallecano y se pone séptimo con 51, los mismos que el sexto, que ya están puestos de playoff. Hoy comienza una nueva jornada en segunda, a las 7:30 Tenerife Deportivo La Coruña, a las 10:45 Elche Tenerife. Noticia que se ha confirmado y ya es oficial esta mañana: los sorteos de la Liga de Campeones y de la Europa League. La Champions con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid va a ser el viernes 10 de julio a las 12 del mediodía. Una hora más tarde, a la 1, la Europa League con Getafe y Sevilla. No es oficial, pero sí extraoficial, el mercado de fichajes en España tendrá nuevas fechas. Solo esta vez se cambia del 4 de agosto al 5 de octubre, ambos incluidos. Y en polideportivo, recordar que hoy se pone punto y final a la temporada de fútbol sala y ACB con sus respectivas finales. A las 3:30 la de fútbol sala, Inter ante Valdepeñas. A las 8 de la tarde la de la ACB, Baskonia ante Barcelona. El Barcelona lleva 6 años sin ganar la ACB, el Baskonia 10.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.